El fenómeno erótico de Jean-Luc Marion, capítulo 4, La carne que se excita. Parágrafo 22, titulado La individualidad. Sucede que en la experiencia del amor, el amante, puedo ser yo, veo un fenómeno único. Ese fenómeno único es que yo amo y que me aman. Y este fenómeno único es así, es decir, único, porque yo comparto una única significación con el otro. De manera que cada uno de nosotros colma algo que es idéntico y común. El aquí estoy. Lo colma con una intuición, cada uno, que sigue siendo propia, insustituible. Y eso en el acto mismo de la promesa, que cada uno va a efectuar en primera persona. Prometo exactamente lo que el otro me promete. Esa unidad del fenómeno, esa unidad de la significación, queda patentizada en el aquí estoy. Eso no significa o no consiste sino en la posición o más bien la exposición del ego. Exposición en tanto que se pone a disposición del otro. Una exposición donde me dejo convocar por el otro, que a partir de allí aparece como el dativo al que me destino. Más bien entonces me expongo en adelante al punto de vista del otro, a tu punto de vista, que es distinto al mío. Eso va a significar que mi lugar se define con relación al tuyo. Sin embargo, reconozco aquí el privilegio del otro. En tanto es considerado ahora como el polo de mi exposición, hacia dónde me expongo, mi punto de referencia. Por tanto, esto indica que ya no soy, en primer lugar, un ego, que luego va a tomar en cuenta al otro. Significa entonces, contrariamente a este ego que tomaría en cuenta al otro, lo que significa esta posición sostenida por Marion, es que surjo de entrada como un amante y surjo en desequilibrio porque estoy lanzado hacia adelante en un aquí estoy primitiva. El otro no es un objeto supuesto por mi intencionalidad, sino que se impone como destinatario primitivo de mi exposición. Si lo pensamos bien, el yo y el otro, yo y el otro, renacemos como amante y amado, y recíprocamente, porque también el otro soporta esa misma conversión. Aquí Marion vislumbra una dificultad. La dificultad radica en que volvemos a caer en cierta indeterminación del aquí estoy. El hecho de que dos intuiciones corroboren una sola significación atestigua el privilegio de dicho fenómeno de hacer visible la comunión de una dualidad. Pero esa significación común sigue siendo, o puede seguir siendo, indeterminada. Aquí estoy, como tal, no significa nada y no tiene ningún sentido mientras un actor no lo realice. A partir de ese acto, un yo real fijaría un aquí real, un enunciado hasta donde hasta entonces sin inspiración ni localización. Puesto que sin la ocasión de un amante afectivo, el aquí estoy no expresa significación ninguna. Hay una abstracción en el aquí estoy, que estaría como acompañada de cierta universalidad, que nos vuelve a hacer caer en la aporía de todo imperativo categórico, es igual para todos. Es universal. De modo que mi promesa no coincide con la promesa del otro. Y en sí no significa nada, vale para todos y para cada uno igual. ¿De dónde viene la fuerza de esta objeción? Del carácter supuestamente abstracto y vacío de la expresión aquí estoy. Esta objeción tendría una significación ocasional cuando la profiere un ego, suponiendo que un ego universal y trascendental pueda realizar esto. Pero aquí estamos en un ámbito radicalmente distinto. Si el amante de la promesa no se confundiera con el ego trascendental, con el ego universal, entonces la objeción perdería de sustento, puesto que la objeción tiene su fuerza en la abstracción y esa abstracción le viene de que es un ego trascendental, es decir, un ego universal la que puede realizarla. Pero si no es ese ego, entonces pierde fuerza. Y no solamente el amante no se confunde con el ego, ni empírico ni trascendental, sino que se le opone. El aquí estoy, que es la significación común, no pone en juego a ningún ego semejante, sino que pone en juego al amante. Y al decir que pone en juego al amante, decimos que este amante es radicalmente individualizado y radicalmente insustituible. ¿Y cómo o por qué se individualiza el amante? En primer lugar, por el deseo, o más bien por su deseo propio y de nadie más. El deseo no puede universalizarse para aplicarse a mí y a cualquiera. Nada me pertenece más que aquello que deseo. ¿Y por qué? Porque me falta. Y lo que me falta es lo que me define más íntimamente. Me define más íntimamente incluso que todo lo que poseo. Pues lo que poseo sigue siendo exterior a mí. Y lo que me falta me habita. El deseo, sin duda porque se basa en la falta de lo deseado, se declara tanto más poderosamente en la medida en que estalla sin argumento, incluso sin razón. Ese deseo nace en el amante mucho antes de todas las explicaciones y todas las justificaciones. Porque surge de la falta misma, mediante un trabajo de lo negativo y de acuerdo a la indispensable ausencia de lo que desea. Por tanto, me convierto a mí mismo y me reconozco en mi singularidad cuando descubro, cuando admito finalmente lo que deseo. Eso significa que solo se manifiesta mi centro más secreto, lo que me faltaba y me sigue faltando, aquello cuya clara ausencia concentraba desde hace tiempo mi oscura presencia ante mí mismo. ¿Qué es lo que me dice a mí mismo? Lo que me muestra a mí mismo, lo que manifiesta mi centro, mi deseo. Mi deseo me dice a mí mismo. ¿Cómo? Mostrándome aquello que me excita. En ese instante, el otro se convierte para mí en una cuestión personal, me concierne y es diferente a todos los demás, reservado para mí y yo para él. Lo que me destina a él individualiza por él, lo que me asigna a mí mismo afectándome a él. En ese instante, es en el que soy hecho por el otro. Un instante que siempre es demasiado tarde, porque ya está hecho, porque ya estoy hecho por el otro y por mi deseo. En ese instante ya no soy el mismo. Por lo tanto, soy, al fin, yo mismo, individualizado, sin retorno. El amante se individualiza también por la eternidad, o al menos por el deseo de eternidad. En primer lugar, el deseo del otro. Ahora, el deseo de la eternidad. Hay un hecho de experiencia. Cuando intentamos decir te amo, tenemos la convicción o la apariencia, o incluso la ilusión voluntaria de la convicción de que esta vez será para siempre. Para el amante, hacer el amor implica por definición la irreversibilidad. Y esto se confirma al contrario, o por su contrario. Amar por un tiempo equivale o hacer el amor por un tiempo equivale a no hacer el amor, a no ser amantes. Nadie podría decir te amo por un instante, provisoriamente. Puedo decir te amo, puedo dudar de ese poder de amar para siempre. Incluso casi tener la certeza de que vamos a desfallecer. Pero nunca puedo decirlo sin mantener al menos una ínfima posibilidad de que amaré para siempre. Sin esta posibilidad, la cuestión del amor desaparece, porque ninguno de nosotros efectuará esa transformación dicha en la reducción erótica, ni alcanzará por tanto la condición de amante. Observemos los hechos, la pena, la nostalgia. La complacencia del recuerdo obtienen su legitimidad y su dignidad de que verdaderamente pude decir alguna vez, aunque no lo haya realizado a fondo, te amo de una vez por todas. Esa promesa de eternidad protege a los amantes, incluso a los que no han podido sostenerlas. Les asegura de una vez por todas la condición de ser amantes. Esto se cumple de todas maneras, tanto en el éxito como en el fracaso. En lo que llamamos la promesa o el juramento. Lo que ha sido dicho nunca podrá no haber sido dicho. Esto hace a la individuación del amante. En el tiempo he marcado un momento que es eterno, el momento de la promesa, que solo me pertenece a mí, que solo ocurrió por mí y para mí, y que por tanto me individualiza de una vez por todas. Haberlo dicho basta para herirme, con una herida que me marca para siempre y me entrega a mí mismo. Y el amante finalmente se individualiza por la pasividad. Primero dijimos por el deseo, segundo por la eternidad, tercero por la pasividad. Esta pasividad resume de hecho, todo el impacto que el otro ejerce en mí, el amante. Un impacto que no solo recibo lo que me da, sino que me recibo a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me individualizo por una afirmación o una reflexión mía sobre mí, sino que me individualizo por otro, por procuración, dice Marion, por la atención que el otro me presta al afectarme y me hace nacer de ese mismo afecto. Como amante, me individualizo, pues, bajo la potencia de una triple pasividad. La primera pasividad es obvio, o es obvia, la promesa. La promesa me hace depender evidentemente del otro. La significación de mi fenómeno amoroso me llega en verdad cuando la recibo de otro. No me aparezco como amante, sino cuando mi propia anticipación, mi avance, es recibido con la más íntima exterioridad. La segunda pasividad es la anticipación misma, el avance. Porque justamente el avance no me abría todavía al fenómeno del otro. Aún faltaba significación allí. Al menos lo que hacía era abrir la compuerta de la intuición. Yo amaba con una intuición, pero sin referencia. Una intuición, sin embargo, vertida, lanzada. Amar sin saber a quién amo sigue siendo amar y saber que amo. Ese saber sin nada, sabido ni visto, avanzaba hacia un otro. ¿Bajo el influjo de qué? De su ausencia. Ese avance, esa anticipación desencadena una intuición que es radicalmente pasiva y tanto más radicalmente pasiva en la medida en que, incluso siendo mía, incluso siendo autónoma, se despliega en mí, sin mí. Me decido enamorado. Y ya es demasiado tarde. Me encuentro enamorado, sin saber ni controlar nada más. Me descubro preso en un juego, en mi juego. La intuición me afecta con una alteridad desconcertante que me llega sin que todavía haya ningún otro. Queda aún una tercera pasividad, más oscura, la de asumir riesgos. ¿El avance se realiza en primera persona o no se realiza? Se revela, pues, ante mí mismo porque me hace arriesgarme a mí mismo. ¿El riesgo en qué consiste? En deshacerme de la actividad de un ego que se plantearía mediante su identidad consigo mismo, su representación de sí mismo, su exigencia de amarse a sí mismo o de hacerse amar por sí mismo, a fin de convertirme en amante sin garantía de devolución. Amar sin saberse amado, hasta reconocer sin que uno mismo conozca nada. El amor más seguro sigue siendo el más arriesgado, con un riesgo seguro como el que ha tomado, de común acuerdo incluso. Esa pasividad compartida nos individualiza a ambos, como dos náufragos, nadando sobre el mismo resto, entre dos aguas. A partir de allí, sé quién ama en mí, aquel a quien eso le ocurre en primera persona y de una vez por todas. Amaré eventualmente, seré amado en la medida en que reconozca esa pasividad de los orígenes. Y en tanto que, lejos de resistirme, la acompañe con mis menores movimientos.